las cuatro sedes para la Copa América, Brasilia, Cuiabá, Goiânia y Río de Janeiro, tienen sus hospitales en situación crítica para pacientes con COVID-19 y son consideradas bastiones donde el presidente Jair Bolsonaro ganó por amplia mayoría en las elecciones de 2018.
Salvo Río de Janeiro, ninguna ciudad con poderío futbolístico cedió sus instalaciones para el certamen, como es el caso de San Pablo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife o Fortaleza.
Esta vez sin público, las sedes serán en lugares gobernados por aliados, Brasilia y el cinturón sojero de Goiânia, capital de Goiás, y Cuiabá, capital del Mato Grosso.
En relación a la pandemia, las ciudades sede tienen más de 3/4 de ocupación hospitalaria para pacientes con coronavirus.
De acuerdo a un relevamiento hecho por CNN Brasil, la ciudad de Río de Janeiro tiene un 95% de las camas de los hospitales del municipio ocupadas para pacientes con COVID-19. El estado de Río de Janeiro es el segundo en muertes del país, superando los 50.000 decesos de los casi 500.000 que tiene Brasil.
La estadística no tiene en cuenta clínicas privadas ni hospitales federales, apenas los municipales. Río de Janeiro tiene un 95% de las camas de los hospitales del municipio ocupadas para pacientes con COVID-19.
Trinchera electoral de la familia Bolsonaro, que vive en el barrio de Barra de Tijuca, la ciudad es gobernada por el derechista Eduardo Paes, un crítico del presidente, pero posee un electorado que le dio al mandatario en 2018 una victoria histórica sobre Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores.
Bolsonaro obtuvo el 66,3% en la segunda vuelta de 2018 en Río, la ciudad maravillosa, donde su hijo Carlos es concejal y su hijo Flavio representa al estado como senador federal.
El legendario estadio Maracaná no tendrá público, según lo anticipado por el jefe de gabinete, general Luis Eduardo Ramos.
La capital del país, Brasilia, es gobernada por Ibanez Rocha, un conservador del Movimiento de la Democracia Brasileña, MDB, que es cercano al gobierno federal. En Brasilia, Bolsonaro venció en 2018 con el 69% de los votos.
Centro Administrativo Nacional con el mayor índice de salarios del país, empujada por el sector público, la ciudad verde construida por las curvas, avenidas futuristas y el concreto de Oscar Niemeyer, acumula más de 8.500 muertes por la COVID-19.
Brasilia estuvo en colapso sanitario entre marzo y abril pasado, en la segunda ola de la pandemia empujada por la variante de Manaus o variante P1.
Brasilia, Cuiabá, Goiânia y Río de Janeiro son consideradas bastiones del presidente Jair Bolsonaro.
La ocupación hospitalaria en Brasilia es del 87,55%, pero logísticamente es considerada de fácil acceso porque la zona hotelera donde pueden albergarse delegaciones queda a pocos centenares de metros del estadio Mané Garrincha.
Al lado de Brasilia se encuentra Goiás, cuya capital es Goiânia. El estado es gobernado por Ronaldo Caiado, del Partido Derechista Demócratas, aliado del plan económico de Bolsonaro.
Caiado fue el máximo dirigente ruralista del país y mantiene divergencias dialécticas en la pandemia con el presidente, debido a que el gobernador, además de productor rural, es médico y defiende las cuarentenas.
El estadio Serra Dourada, donde juega Atlético Goianense, nunca fue mundialista, pero es habitual escenario de la Copa Sudamericana, principal torneo de los equipos goianos a nivel internacional.
Goiânia tiene el 78% de ocupación hospitalaria para pacientes con coronavirus, estado de los agroboys, los nuevos ricos del campo a raíz de la soja y el boom del ganado. Goiás le dio a Bolsonaro la presidencia en 2018 con el 65% de los votos.
La ciudad por el momento más confortable en términos hospitalarios es Cuiabá, la capital del principal motor sojero de Brasil, el estado de Mato Grosso, que posee el estadio Arena Pantanal. Allí se juega la liga de fútbol, pero también sirve para una pasión local fuera del contexto brasileño, el fútbol americano.
Con una ruta que la une a Perú y a la salida al Pacífico, Cuiabá tiene altas temperaturas y es la entrada del Pantanal, uno de los biomas más afectados por los incendios forestales de los cuales fue responsabilizado el gobierno en 2019 y 2020.
Bolsonaro, en la capital del Mato Grosso, que también sufrió colapso hospitalario en marzo, ganó por el 66% de los votos.
El mandatario elogia a los estados agrícolas brasileños habitualmente en sus discursos porque sostiene que la actividad agrícola no se ha frenado por la pandemia. Ustedes no se quedaron en casa como los de las ciudades, dice Bolsonaro en sus discursos diarios, elogiando a los productores rurales, uno de sus electorados más fieles.
La economía brasileña, según publicó el martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, creció 1,2% en el primer trimestre comparado con el último de 2020, más de lo esperado por el mercado.
El motor del crecimiento del país, con la caída en el sector servicios en el consumo de las familias, fue el sector agropecuario, que aumentó el 5,7%, confirmando la apuesta de Bolsonaro por las regiones más beneficiadas del actual nuevo boom de precios de las commodities agrícolas.
Brasil es crítica a la situación hospitalaria en las cuatro sedes de la Copa América. Es un texto de Pablo Giuliano para Telam.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Buenas noches. Creo que solamente por el momento, Andrés Burgo, hemos perdido a Wall, pero no Epa. Para la Copa América. Eso es lo que tengo entendido.
No. No, porque ya lo... Pero había vuelto en la segunda hora del último viernes, ya está bien, o sea, seguramente en cualquier momento reaparece, sí.
Bien.
No lo tuvimos la primera hora, pero tiene que estar por ahí.
Confiemos en eso. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, bueno, expectante porque terminó la competencia local, pero se viene una Copa América que, digo, por un lado es básicamente... Es cierto, digamos, que a partir de los cuartos de final va a haber una competencia, digamos, para ganar el título, pero le viene bien a Scaloni para jugar durante la primera fase, porque básicamente se juegan por bastante poco, digo, porque de los cinco de cada zona clasifican cuatro.
Sí, en realidad ese es el principal casi argumento que da la Conmebol en su insistencia para jugar esta Copa América pese a pandemia y crisis políticas, porque recordemos que esta Copa América que está comenzando el domingo debería haberse jugado en Colombia y en Argentina. En Colombia estalló la crisis, aquí la pandemia. En Brasil estalla la política y estalla la pandemia, pero no importa, está Bolsonaro. Pues es que ese texto que hemos leído del colega Pablo Giuliano de Telam, me lo aclaró el propio Pablo Giuliano, le faltó un dato. ¿Cuál es el dato? Que el intendente de Goiânia, Maguito Vilela, elegido en octubre cuando estaba intubado por COVID-19, sí. Murió el 1 de enero luego de estar internado más de 4 meses, sí. Y de haber asumido por Zoom desde su cama del Hospital Albert Einstein de San Pablo. No es un dato menor. No. Ese es el Brasil que posiblemente durante la Copa América llegará al 500.000 de muertos. Esa es un dato que seguramente en esta noche, en Era por Abajo, con algunas entrevistas que tenemos previstas, seguramente estaremos analizando. Pero por lo pronto, antes de entrar en ese terreno más político, más sanitario... Te propongo un terreno más futbolero, si querés, porque tenemos la lista, por ejemplo, de la selección argentina.
De hoy, la lista oficial, que en verdad, bueno, digo, ya se venía manejando, digamos, sabía que la convocatoria de Alario en verdad era para que Julián Álvarez entre, ¿no? Digamos, porque al técnico le gustó Julián Álvarez en el último partido. Julián Álvarez no estaba dentro de una prelista de 50, entonces no lo podían incluir. Alario sí estaba. Y con el pretexto, que en verdad era razonable, porque sí tenía una enfermedad, una lesión, digamos, lo convocaron simplemente para desconvocarlo y de esa manera llamar a Julián Álvarez. A ver, dicho eso, digamos, lo que se habló más en las últimas horas, y yo creo que un poco define esta selección, es una polémica bastante... bastante corta, ¿no? Sobre si Foyt y Ocampos estuvieron bien o mal en ser sacados. La verdad que entiendo, digamos, que habla más de Scaloni que de Foyt, digamos, y que esta polémica o este entredicho de estas horas apunta más que a los vaivenes del técnico, que convoca jugadores, los pone de titulares, después los saca de una lista bastante grande. Pero es bastante marginal, digo, digamos, a ver si si Argentina depende de Foyt, digamos, si la estabilidad deportiva depende de Foyt, bueno, no tenemos como mucho para hablar, ¿no?
No, posiblemente en el fútbol este tipo de castigos, pues es un castigo la exclusión de
sí, Foyt. Sí, es un castigo y bueno, nada, suponemos que es del técnico, ¿no? O sea, del cuerpo técnico. Es rara. Digo, no puede haber, los técnicos están para esto, están para elegir jugadores, para ponerlos y para sacarlos. Pero si es titular y de repente titular pasan a estar convocados, bueno, digo, sí, hay algún mensaje o una cuestión interna que no sabemos.
A veces por esas cuestiones de códigos o lo que fuere, es como que los castigos no son tan brutales y tan expuestos, ¿no? Suele suceder eso. Por las cuestiones de que a veces, inclusive porque equivocarse, equivoca cualquiera, además, ¿no? Esto sucede. Sí. Tal vez ese doble error del último partido, no voy tanto por el doble error, sino porque a veces esa actitud de Foyt, que sabe con la pelota más que el defensor promedio, entonces esto le hace tener cierta audacia a la hora de tener la pelota, pero más allá de audacia, de salir jugando o de reventarla con un pelotazo, a veces es el sentido común, más que eso, ¿no? Y entonces en esa última jugada, en el empate de Colombia, esa pretensión de salir jugando en la última jugada del partido y volver lento a tomar la marca, volver con cierta suficiencia a tomar la marca, tal vez esto, ese gesto, esa actitud es la que posiblemente se decida como castigo, ¿no? No sé, por lo menos en lo puesto públicamente, en lo que podemos ver, porque lo otro, lo que se pudo haber hablado así internamente, lo desconocemos.
Sí, a ver, seguramente, digamos, hubo alguna razón, alguna charla, digamos, puertas adentro. Pero bueno, a ver, justamente Foyt era elogiado por eso. El caso de Foyt es raro, siempre fue más elogiado por quienes lo veían que entrenar que jugar, digamos, porque la verdad es que no había jugado mucho, ni en Estudiantes ni en el Tottenham, y sin embargo era como un apellido muy 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 repetido, muy elogiado. Y cuando jugó en la Copa América de 2019, también con muy poca experiencia, digamos, en Europa, bueno, era elogiado justamente por eso, digamos. Ahora, pero me da la impresión un poco también que lo que quiero decir es que esta no sé, polémica, controversia, digamos, alrededor de la lista, que siempre pasa y es inevitable, un poco define a la selección, ¿no? O sea, es una... Que juegue Foyt o no juegue Foyt, no mueve el parámetro, es un defensor, 6 puntos, digamos, dentro de una selección... Y bueno, está mayoritariamente integrada, digamos, por jugadores justamente, del nivel del Villarreal, o del Sevilla, o del Aston Villa, o del Udinese, o del Atalanta. Hoy estaba leyendo en La Nación una gran entrevista de Cristian Grosso, el colega Cristian Grosso, a Jorge Valdano, y Cristian le preguntaba, digamos, ¿qué observás del recambio generacional de la selección? ¿Qué expectativa te despierta la nueva camada, Lautaro Martínez, Martínez Cuarta, Nico González, Paredes? Y Valdano, bueno, respondía a esto. O sea, a mí me gustan todos, y te agrego también Ocampos y Acuña, que la están rompiendo en el Sevilla. El tema es que, salvo Lautaro, a los demás le está costando alcanzar protagonismo en los grandes equipos europeos. Y de ese punto de vista, y cito a Valdano, hay un retroceso, digamos, durante mucho tiempo, digamos, aún en los grandes sucesos de la selección, el prestigio del fútbol argentino estaba defendido por talentos que juegan en los mejores equipos europeos, ¿no?
Sí, es una clase más media, y bastante media, respecto de esa clase más alta, más top que teníamos antes. Esto es absolutamente así. Sobre lo último que te quería decir, por lo menos de mi lado, sobre Foyt, es que justamente Villarreal confirmó que su compra definitiva al Tottenham por 15 millones de euros, pero esencialmente, ¿por qué? Porque jugó una muy buena final de Liga, de Copa Europea, ¿no? De Liga Europea, de la Europa League, y realmente en esa final es valiente, es un tipo valiente Foyt jugando.
Bueno, a eso me refiero, claro, digamos.
Jugó muy valiente no solo porque se animaba a salir jugando con la pelota, sino especialmente porque fue a cada pelota dividida muy bien, con una firmeza notable, y se ganó, pero muchos corazones en esa final, ¿eh? Tuvo que salir, salió reemplazado, sobre el final fue una final, recordamos, con un tiempo extra, termina con los penales, es con Manchester United el gran favorito, y la verdad que hizo un gran partido. Al pobre Marcus Rashford se lo comió Foyt en esa final, y por primera vez tal vez yo le vi un gran partido a Foyt ahí en esa, y como lateral derecho, no como central, como lateral derecho, que ese fue el puesto que ocupó, y línea de cuatro, no era línea de tres, no, era línea de cuatro, el firme lateral derecho, marcó muy bien y jugó bien. Entonces, ahí uno entiende por qué Villarreal lo compró, y creo inclusive que esa final habrá influido mucho para que Scaloni lo tuviera muy en cuenta en estos partidos de eliminatorias contra Chile y Colombia. Claro, no le fue bien aquí, pero yo no voy a seguir el tipo porque pareciera ser esos llamados defensores modernos, ¿no? Que exige el fútbol de hoy, es esos tipos que salen jugando con la, así como al arquero se le exige hoy que sepa jugar mejor con los pies, bueno, si se le exige al arquero, ¿cómo no se le va a exigir a los defensores? Bueno, él cumple ese requisito. Lo que pasa es que hay momentos de cada partido en los que esas cosas, yo no voy entonces así, sabe salir jugando mejor que otros, sino hay esa cosa del sentido común, de la es así, estás en el último momento del partido, no sí. Tienes pase, y no pretendas.
Pero está bien, pero es un castigo demasiado fuerte, me da la impresión.
Sí, castigo es fuerte.
Igual coincidimos, digamos, que no, digamos, que tampoco mueve mucho el amperímetro, digamos, y si vamos a ver, digamos, la posible formación de Argentina el lunes en el debut de la Copa América contra Chile, bueno, se ratifica esto lo que estamos contando. Son de amplia mayoría de futbolistas que juegan entre equipos del cuarto puesto al octavo, digamos, equipos de UEFA, ¿no? De Copa de la UEFA, pues está, mira, Emiliano Martínez, de Aston Villa. Bueno, Montiel, que juega en River. Martínez Cuarta en la Fiorentina, que no le fue bien este año. Otamendi en el Porto, Acuña en el Sevilla, De Paul Udinese. Paredes es una excepción, aunque digo, Paredes también es de los jugadores más mirados de reojo por su función de único 5 en esta selección. Lo Chelsea en el Tottenham. Bueno, Messi, la excepción de siempre. Lautaro, bien como apuntaba Valdano. Y Nicolás González. Es una selección que la verdad que no parte como favorita para la Copa América, entre otras cosas porque Argentina, más allá de este presente, porque también hay que recordar que Argentina hace 28 años que no sale campeón. Y en 28 años Brasil ganó 9 títulos oficiales y Argentina no ganó ninguno. Y hay una diferencia descomunal en los últimos años.
Ale, ¿estás ahí? Buenas noches.
¿Cómo andan? Buenas noches. Están preocupados por Juan Foyt. Increíble el fútbol argentino.
¿Vos no?
No, la verdad es que no. La verdad es que me parece un tema absolutamente menor. Si Lucas Ocampo fue...
Pero no.
Perdón.
Digo, si Lucas Ocampo o Foyt fueron titulares y después están afuera del equipo, me parece que encuentra Scaloni un equipo en el primer tiempo frente a Colombia. Y son dos partidos distintos a lo que es afrontar una Copa América. Ni siquiera significa que Foyt no vuelva a tener una posibilidad dentro de la selección en el próximo tiempo. Y fue un error que, más allá del castigo, digo, lo que pasó en el final del partido frente a Colombia habla de una no sé, ¿cómo llamarlo? Una inmadurez, ¿no? Para afrontar un partido de fútbol. Pero bueno, evidentemente, digo, no por ustedes, ¿no? Pero evidentemente se da demasiadas vueltas sobre un tema que es bastante menor.
Pero es que para mí no habla de Foyt, habla de Scaloni, ese es el tema. De las vueltas, del técnico alrededor, que también hay imagen y semejanza un poco, digamos, de la AFA, ¿no? O sea, de dirigentes también, que cambian de torneo todo el tiempo, digamos, si cambiamos de torneo todo el tiempo, digamos, el técnico también está cambiando de jugadores todo el tiempo. Después es irrelevante, coincido.
Los entrenadores, obviamente, y está claro que Scaloni hace tiempo que viene de esta manera, pero también es cierto que es una etapa de la selección argentina muy, muy compleja el último tiempo, si querés, la que se abrió desde Rusia 2018. ¿no? O sea, es un cambio muy, muy brusco en un montón de cuestiones. Y creo que Scaloni, bastante, digo, con la cosa de ser un principiante, bastante ha encontrado cierta forma de un equipo que no la tenía. No la tenía en 2018, 2019, no la tenía.
Sí, ahí, a ver, en un terreno que estaba muy desértico, algo ha construido, ¿no? No menor sobre ese desierto lo que ha construido, y a esto me parece que le tenemos que sumar, bueno, a ver, toda esta pandemia provocó que esta selección, como todas las selecciones, compitieran poco y nada. Entonces el jugador que hace año y medio por ahí era la promesa de, o andaba muy bien o lo que vos quieras, bueno, ahora, después de año y medio, por ahí lo tenés lesionado, lo tenés como suplente, no juega desde hace 6 meses. Es decir, esto le pasó no solo a Argentina, le pasó a muchas selecciones. Entonces, si a esa inestabilidad del fútbol argentino, inestabilidad en todos los órdenes, institucional, deportivo, equipos, clubes, selección, incluida, ¿por qué no la selección iba a estar metida en esa inestabilidad? Bueno, a esa inestabilidad propia le sumás la inestabilidad de la pandemia, de los tiempos de pandemia. Entonces, claro, se hace difícil también así el nivel de exigencia, ¿no? El nivel de exigencia no solo en el rendimiento deportivo, sino también en esta búsqueda de un equipo, de un equipo, porque lo que está costando es encontrar ese equipo. Pero si además a eso le sumás en esa estadística que acaba de decir Andrés, 28 años, 0 títulos, mientras Brasil, tu principal rival de la región, no estoy hablando de Alemania, no, mientras tu principal rival de la región ganó 9 de esos títulos, y bueno, esto suma, agrava, profundiza esa inestabilidad, porque lo que querés es volver a ganar, y si no ganás...
Sí, pero ese perdóname, me gustaría matizar un poco, entiendo la estadística, pero ¿cuántos títulos tenía hasta el primer título mundial de la selección argentina Brasil? ¿Cuántos títulos mundiales tenía? Brasil es una selección argentina, Brasil es una selección superior a Argentina históricamente. No es que Argentina atraviesa una excepcionalidad como no ha atravesado.
No, bueno, pero para te lo puedo responder. Entre el 70 y el 20, y el 94, Brasil ganó un solo título, que fue una Copa América, la del 89.
Claro,
es cierto que hay un montón, digamos, de datos y también es cierto que es una estadística, digo, cierta por un lado y al mismo tiempo mentirosa, digamos, porque Argentina tuvo jugadores extraordinarios y perdió 6-7 finales, algunas de manera insólita, digamos, sin perder partidos, perder 2 finales por penales de manera consecutiva, eso es, digo, demasiada mala suerte. Coincidimos en que tampoco estamos sorprendidos, qué sé yo, a mí, digo, el comienzo de la eliminatoria argentina, digo, me sorprendió positivamente. Sí. Incluso el otro día Argentina contra Colombia, digo, es cierto, digamos, con el golpe de fortuna de hacer 2 goles en los primeros 5 minutos, digo, fue un buen partido de Argentina. Me da la impresión de que no hay mucho más que esto, que Scaloni en todo caso hasta ahora se ha distinguido más por su rol de seleccionador que de entrenador antes de los partidos y durante los partidos, ¿no?
Sí. Coincido, pero a esa inestabilidad misma se agrega también la lista de cambios de técnico que ha tenido la selección, ¿no?
Y las inferiores y las juveniles, ¿no? Porque ahí sí, digamos, sí, ahí, qué sé, ahí eso sí, para mí hay una cuestión, digamos, de que Argentina, yo no digo, me supera, digamos, la cuestión, no sé explicarlo. Pero evidentemente Argentina dejó de fabricar cracks.
¿Por qué además esperaríamos algo distinto en el marco de lo que es, no sé si fuiste vos o Ezequiel el que lo dijo, en el marco de lo que es el fútbol argentino en general, ¿no? La verdad es que con lo que muestra en general el fútbol argentino en su organización, en sus campeonatos, es bastante más de lo que muestra la selección.
Sí, porque está Messi, porque tiene una historia, pero los últimos 5 o 6 años del fútbol, de la organización de los torneos argentinos, con torneos que favorecen más a los dirigentes que a la competencia de los clubes,
Sí, es un tiro en el pie, es un tiro en el pie. Para los dirigentes de la...
Se te escucha mal, Andrés, sí. Te estás rebotando muchísimo. Lo que les propongo, estimados, es una primera tanda, así cuando volvemos tenemos una primera entrevista.
Dale.
Para mí, ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, no hay que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track. Todos los perfumes y todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad. Cada movimiento del sol en la pared.
Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 1110.
Retomamos en Era por abajo y decíamos que teníamos una primera entrevista. Dijimos que la Copa estará comenzando en Brasil este domingo. Brasil ha sufrido hoy 2.215 nuevas muertes por el COVID-19, 86.000 casos en las últimas 24 horas. Las muertes en total ya llegan a 484.350 muertes. Es probable que durante la Copa América Brasil llegue al medio millón de muertes. Tenemos en línea al doctor Drauzio Varela, es uno de los médicos más respetados en Brasil, autor además de numerosos libros y divulgador además de la ciencia médica. Estamos hablando con una autoridad de la medicina en Brasil. Doctor Drauzio Varela, lo saluda Ezequiel Fernández Mursa, aquí en el programa Era por Abajo de Buenos Aires, de la radio de la ciudad. Le agradecemos mucho estar con nosotros, agradeceremos su máximo portuñol posible. Y bueno, y la primera pregunta que yo le haría sería, cuando usted supo que el presidente Jair Bolsonaro ofrecía a Brasil como sede de la Copa América, ¿qué fue lo que usted pensó?
Buenas noches, Ezequiel, es un placer conocerle personalmente, o casi personalmente. Yo anticipadamente les pido disculpas por mi portuñol ridículo, pero es así que puedo me comunicar. Cuando yo recibí la noticia, yo estaba con mi mujer y dije, qué temeridad, ¿cómo hacen una cosa de esa? Pero en este momento en Brasil, nosotros nos acostumbramos a oír los mayores absurdos partiendo de las autoridades federales, especialmente del presidente de la República. Entonces no es una cosa extraña completamente.
Ahora, doctor, se supone que en una burbuja sanitaria, se supone que se cuida más y es una burbuja tan especial, tan cuidadosa, es decir, ningún ciudadano de los normales tiene tanta protección, se supone, como los futbolistas de élite y más en una Copa América. ¿Usted cree que el problema es más sanitario o de símbolo, de lo que significa para el resto, para el país, jugar una Copa América en medio del drama y del dolor?
Yo pienso que el problema es jugar a la Copa América en la situación que nosotros nos encontramos, ¿no? Vivimos una tragedia en Brasil. Y una tragedia que no tiene fin, no se vislumbra un fin de esta situación en Brasil. Estamos en el mes de junio con más de 2.000 muertes por día en el país. Es un absurdo. En este momento se hace una fiesta de fútbol como la Copa América. Los jugadores pueden estar protegidos, pero ¿qué ejemplo nosotros damos a los brasileños de hacer un torneo internacional como la Copa América? Es imposible de entender lo que se pasa en Brasil en este momento. Cuando vos analizás la trayectoria del presidente de la República, todo lo que hace desde el principio de la pandemia fueron medidas para diseminar el virus. Él trabajó todo el tiempo y trabaja para diseminar el virus. Todas las actitudes que toma, todas las cosas que habla, es para diseminar el virus. Él es contra las mascarillas, es contrario es favorable a las aglomeraciones, es contra todo. Entonces no hay una lógica que se pueda entender. No está haciendo la defensa de la economía. No, porque defender la economía es impedir que el virus se disemine, porque ¿quién mantiene la economía parada? No es la ausencia de aglomeraciones, tampoco las mascarillas. Lo que mantiene la economía parada es el virus, es la diseminación de la enfermedad.
Doctor, buenas noches. Alejandro Wall, arrancamos este programa con un texto en donde repasamos la situación que incluso sucede en los estados en donde se va a jugar esta Copa, en relación a las camas y demás. ¿Usted podría contar cuál es la situación sanitaria, no ya en términos de muertes, sino cómo está el sistema sanitario, el sistema de salud brasileño para atender una situación como la de recibir una Copa América?
La situación es la peor posible. Los jugadores profesionales hacen testes PCR, tienen todos los cuidados, reciben cuidados médicos de la mejor calidad. Pero si alguno pega el virus aquí en Brasil y desarrolla una enfermedad grave y necesita de una unidad de terapia intensiva, no es cierto que va a conseguir, porque todas las camas están ocupadas, o casi todas están ocupadas. Mira, cuando se quiere contener una epidemia, ¿qué se hace? Nosotros tenemos que impedir que las personas se infecten. Acá agido como el esperamos el fuego tomar todo para después tentar extinguirlo. Nosotros hacemos campañas de restricción de movimentación, de movilidad, cuando las camas de unidades de terapia intensiva están completas o casi completas. Entonces las cosas mejoran un poco y abrimos otra vez. Y las cosas pioran. Es como enxugar hielo. No tenemos ninguna certitud de que si alguno se quede enfermo durante la Copa y necesita de una unidad de terapia intensiva, no hay ninguna seguridad de que va a haber ese tipo de posibilidad.
Doctor, en los últimos días, los futbolistas de la selección brasileña por un momento daba la impresión de que podían llegar a boicotear la Copa. Finalmente la cuestionaron, pero dijeron bueno que van a jugar. En un momento, ¿usted pensó, digamos, que la única sensatez estaba por parte de los futbolistas? ¿O tampoco le pedías, digamos, que ellos terminaran boicoteando la Copa?
Era la actitud más digna que podrían tener, ¿no? Sería un ejemplo para todo el país. Pero es difícil juzgarlos porque la presión es terrible, ¿no? Es muy difícil juzgar. Yo nunca creí que pudieran hacer este boicot de la Copa. Pero la discusión sería muy, muy interesante, muy importante para el país. Ellos podrían haber dado una lección al país todo. El buen senso, una demostración de buen senso en esta situación en Brasil, donde vivimos en un mar de malas ideas y de medidas estúpidas que son tomadas acá.
Doctor, tengo por mi lado una última pregunta. Hoy, a ver, hay cuatro ministros de salud ha tenido Brasil durante la pandemia. Y entonces uno diría que el verdadero ministro de salud, lo digo entre comillas, sería el propio presidente Bolsonaro, no el ministro real de salud, ¿no? Y hoy el presidente Bolsonaro, al ser hostilizado en un avión, él mismo defendió otra vez el uso de la hidroxicloroquina y dice que fue tal vez el único jefe de Estado que buscó un remedio para la enfermedad. Si yo les pido que juzgue al presidente Bolsonaro y su actitud en la pandemia, mucho más allá de lo que está haciendo la CPI del Congreso, usted como médico, ¿qué juicio es el que hace?
Es el grande responsable por lo que se pasa en Brasil. El gran responsable por las casi 500 medio millones de muertes en el país. ¿Quién es el gran responsable? Es la mayor autoridad de Brasil, que es él. Y él trabajó todo el tiempo, vuelvo a repetir, todo el tiempo para diseminar la epidemia, propondo medidas, haciendo falas mentirosas para la población, engañando la población. La cuestión de la cloroquina, ¿cuál era? Era que él defendía que las personas tienen que andar por las ruas, andar por las calles, sin máscaras, sin mascarillas, sin ningún cuidado con la aproximación. Y mentía diciendo, bom, si vas a la calle y contrae el virus, tiene un medicamento maravilloso que es la cloroquina. Y por increíble que parezca, encontró entre una proporción vergonzosa de médicos brasileños que apoyaron esta mentira que sigue siendo repetida por una parte importante de la clase médica brasileña.
Doctor, por mi parte le hago una última. ¿Usted considera que finalmente la realización de esta Copa América va a poder beneficiarlo de alguna manera a Bolsonaro políticamente? ¿O entiende que en un sector muy grande de la sociedad, entienden que es una locura llevar adelante un evento de este tipo?
Yo pienso que una parte grande de la sociedad, infelizmente no son todos, considera un absurdo la realización de la Copa. La inteligencia nacional se colocó contraria todo el tiempo.
Es cierto también, doctor, que Brasil ganó la última Copa América. La euforia dominó tanto que el propio Bolsonaro dio una vuelta olímpica allí en el estadio y los jugadores mismos se sacaron las fotografías con él. Él parecía el verdadero capitán del equipo. Es decir, hay una capitalización allí de política de Bolsonaro que seguramente confiará él en repetirla con esta Copa América. No sé si el fútbol le permitirá tanto lucimiento personal. No sé si a usted le gusta mucho el fútbol y si está decepcionado o no con esa actitud del fútbol, de la Conmebol, inclusive hacia Bolsonaro.
Los amigos argentinos que me oyen imaginarán que yo soy un político, un médico político. No es verdad, no soy, nunca fui y nunca seré político. Entonces me siento bien a voluntad para hablar. Nosotros tenemos un presidente de la República que es un populista. Y él piensa solamente en la elección, en mantener el poder. Él no piensa en el bienestar de la población, piensa en si ser electo más una vez como presidente de la República. El fútbol, nosotros brasileños gustamos mucho del fútbol, a mí me gusta mucho también, pero él supone que si Brasil ganará, nuevamente la Copa, que haberá un movimiento de optimismo en el país. Yo no creo que eso va a pasar, yo no creo verdaderamente. Eu penso que o Brasil mudou. O Brasil cambiou nos últimos anos. Neste momento, imaginar o que são 500 mil mortes. O Brasil é grande, 210 mil milhões de habitantes, mas 500 mil mortes. Se uma pessoa tem 20 familiares próximos, são 10 milhões de pessoas que son atingidas por una muerte como esa, tiene cabimiento. Nosotros tenemos 2,7% de la población mundial, la población brasileña. Y nosotros tenemos más de 20% de las muertes en el mundo. algo se pasó de muy mucho de muy errado en Brasil, ¿no?
Sí, Argentina tuvo una política distinta, si se quiere, que la de Brasil, y también tiene una cifra alta, 80.000 muertes. Argentina decidió suspender la Copa América, que también tenía como sede Colombia. ¿Usted cree que esta Copa América, primero, cree que Argentina hizo bien en suspender esta Copa? ¿Cree que esta Copa no se debería haber jugado en este momento tan alto de promedios de muerte por COVID en toda la región?
Argentina tiene toda la mejor posición posible. Hizo muy, muy bien. Hizo lo mejor que podía hacer, ¿no? En este momento, los dirigentes de fútbol son personas, yo no sé, en Argentina no conozco el medio, pero acá no, son personas bien afamadas. Están siempre envolvidos en negocios extraños, ellos no son personas confiables. Y en un momento como este, en una situación como esta, hacer una competición internacional en Brasil es increíble, increíble. No hay ninguna lógica, ningún respeto pelos que se fueron y pelos que siguen muriendo todos los días.
Doctor Drauzio Varela, uno de los médicos más respetados en Brasil, muchísimas gracias por esta charla con Era por Abajo. Le agradecemos mucho, ¿eh?
Yo que agradezco y pido disculpas más una vez por la calidad de mi español.
No, y su oportunidad ha sido impecable.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mírala a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases. Y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patadas de del enchufe. Rechufa el dedo en el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético, bailando en el piso. Guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra, mañana al unizo. A ver si por esos lados encuentro algún paraíso. Demasiado duro para el mal gusto de tus amigos.
Era por Abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
Bolsonaro estaba en un pueblo, y se le ocurrió a él ir a saludar a la clase operaria del avión. ¿Y para qué? Los gritos, los idiotas, una persona gritándole directamente genocida, que se vaya, pero a los gritos tremendos, era filmado todo esto, por supuesto. Bolsonaro simplemente se bajó del avión y dijo esto que le decía yo al doctor Drauzio Varela.
Pero sabes que vi el video, vi la otra parte del video ese, ¿eh?
Sí, que también
del otro lado.
Que aplaudió, claro.
Claro. Digo, porque habla así, también, ¿sí? de la polarización de las sociedades, de lo que vimos en Perú, de lo que se ve en Brasil, de lo que se ve también en Argentina.
Obviamente, claro que sí. Sí, por eso ahí, a ver, por eso es el eterno tema de que a quien critica, se ha corrido tanto todo, que quien osa criticar es comunista directamente. No es que sea un debate, un crítico, no, es comunista, se le dice. ¿Cómo se le dice a este propio médico con el que hemos hablado, con el doctor Drauzio Varela? ¿Cómo se le dijo en su momento al propio Tite, al técnico de la selección de Brasil? No sé, la postura de la selección fue finalmente jugar. El comunicado en sí, para mí fue lo esperado de la selección de Brasil. No iban a negarse a jugar, querían simplemente decir que ellos no están de acuerdo, no fueron consultados con que Brasil fuera sede de la Copa América, pero no dicen de renunciar a jugar para la selección.
El punto es que el domingo, cuando empiece la Copa América y cuando empecemos a seguir los partidos y el lunes jueves la selección, vamos a estar ahí atentos a eso, como va a estar en general la sociedad futbolera de la región. Por eso la duda siempre es cómo después el fútbol nos termina absorbiendo y nos termina metiendo en su agenda, ¿no? Y posiblemente la locura de hacer una Copa América en el marco de lo que sucede en Brasil o lo que sucede en la Argentina, si es que se hacía acá, o lo que sucede en Colombia, además de la pandemia, la crisis política y social, si después no termina quedando en esa cosa pasional de que, bueno, es fútbol y entonces nos gusta ver. Son las contradicciones que tenemos mucho.
Sí, y sin público en los estadios, esto hay que recordarlo, porque sin público en los estadios no hay expresiones medianamente populares. No sé si exactamente, a veces los boletos para esta clase de partidos ya marcan un límite. Sucedió en el último mundial que se jugó en Brasil, cuando todos los estadios insultaban a la presidenta, o casi todos los estadios cuando jugaba Brasil, a la entonces presidenta Dilma Rousseff. No sabremos cómo será la reacción popular en estadios, porque recordamos, Río de Janeiro lo ratificó hoy, no habrá público tampoco en la final como quería la Conmebol. Les digo, estimados, vamos a las noticias y luego retomamos.
Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
Segunda hora de Era por Abajo. No sé si vieron hoy una extraordinaria semifinal de Roland Garros, en la que Djokovic venció a Nadal. Más allá del partido, que fue realmente espectacular y que ganó en 4 sets Djokovic, actual número 1 del mundo. La primera vez había jugado 13 semifinales, con 13 victorias que tiene de Roland Garros Nadal. 107 partidos, solo 2 derrotas. O sea, es imbatible, por eso tiene una estatua allí en Roland Garros. Bueno, le ganó Djokovic, pese a que había iniciado 0-5 el primer set. Cuando termina el tercer set, que gana en tiebreak Djokovic, se produce un cuarto intermedio allí y faltaban minutos nomás para el tope de la hora, 11 de la noche, que fija el gobierno francés para que los ciudadanos se retiren del estadio. Ya unos días antes, cuando sucedió esto, hubo silbidos, manifestación, la gente que no se quería ir, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se produce el corte, la gente era algo así como lleno de partida, decir, no nos vamos. Lo que canta, no nos vamos, no nos vamos. Bueno, era eso lo que se cantaba. Y por la megafonía del estadio se anuncia la extensión de una hora y que hasta la medianoche la gente podrá permanecer así en la tribuna, con lo cual comenzaron a escucharse vivas al presidente Emmanuel Macron. ¿Qué quiero decir?
Vieron,
con
vieron esto? Que no es la, vieron que no es la Conmebol nada más la que consigue excepciones,
Claro, con esto lo que quiero decir exactamente es eso, es este, más allá de esa extraordinario nivel, porque realmente lo digo, me vi casi todo el partido y fue increíble lo que jugaron, pero más allá de ese partidazo que jugaron Djokovic y Nadal, este momento fue extraordinario y te marca esa excepcionalidad que tiene el deporte, ¿no?
Sí, sin duda es el deporte. Y lo que significa Roland Garros para pues son situaciones distintas también, es cierto, ¿no? Va a comenzar la Eurocopa, perdón, comenzó hoy la Eurocopa,
claro.
Y hay público en los estadios, con Turquía, Italia, hay público en los estadios, lo mismo estamos viendo también en este Roland Garros en París, ya lo venimos viendo. Bueno, Argentina también jugó con Colombia con público, ¿no? Fue también extraño esa situación.
Sí, en Estados Unidos, recién estaba viendo a Bill Murray, que fue un partido de béisbol de los Cubs, y estaba festejando que el estadio estaba lleno al 100%. Y son imágenes que nos sorprenden, ¿eh? Hoy está viendo la Eurocopa, la presencia de público, y porque aparte, durante en Roland Garros, durante toda la semana, la verdad que el público era un poco era público, pero era testimonial, los estadios estaban habilitados al 10%. Hoy sí había mucho público en el partido entre Djokovic y Nadal.
Sí, yo no sé si es una imagen, es una imagen que que obviamente no genera, es extraño para nosotros, para lo que estamos viviendo, para la situación en general. Son imágenes de esperanza, ¿no? Cuando uno empieza a ver que en algunos lugares, bueno, en algún momento llegarás a eso.
Sí, son señales que te permiten ver, ocurre, no, claro, donde unos tenemos ya invierno, otros tienen verano, y entonces también esto ayuda, ¿no? Así como fue un problema haber sufrido antes la pandemia porque el desconocimiento era mayor, por momentos pasó a ser luego una ventaja también.
Pero fíjate, cómo, de lo que vos relatás, que aún así en Francia hay toque de queda, todavía.
Sí. Sí, todavía hay toque de queda, y bueno, y como todos los días surgen nuevas cepas y nuevos miedos inevitables, entonces se van viviendo situaciones así. Pero es cierto que en los estadios ya comenzamos a ver imágenes por esta globalidad que tiene el deporte. Comenzamos a ver gente en los estadios, es decir, la televisión no nos muestra generalmente gente consumiendo en shoppings, pero sí muestra estadios la televisión global, y en eso y tienen alta mucha cantidad de gente mirando esos partidos. Hoy Italia le ganó 3-0 en el inicio de la Eurocopa, y además es una Eurocopa que tiene 12 sedes distintas, es decir, si aquí se intenta hacer una burbuja solo en 4 ciudades de un país, está bien, el país más grande de la región y de muchas otras partes. Es cierto, justo como se celebra un centenario allí un aniversario, perdón, de fútbol europeo, entonces se decidió esa copa por distintas sedes. No preveían, claro, esta pandemia, pero la han mantenido igual. La Copa, es decir, no han hecho una burbuja como se hizo con la Champions, bueno, así encerrados en Lisboa en su momento, ¿no? Lo que se ha decidido aquí es mantener esa competencia en tantos países distintos de celebración, y bueno, y aquí está comenzando nomás la Eurocopa con un fuerte favoritismo de Francia, pero con promesa de realmente muy buenos partidos, y aún sabiendo que, como sucede en esta Copa América, lo que llega, y como suele suceder muchas veces en Copas Mundiales, lo que llega son los restos de los jugadores.
¿No acrecienta igual esta presencia de público, también, digamos, por razones, digamos, de clima, ¿no? No parece haber más diferencia de la habitual entre la Eurocopa y la Copa América, digamos, que a partir de ahora se unificaron los calendarios para que coincidan cada 4 años. Esta semana
al ver los partidos de las eliminatorias sudamericanas, y me quedó la sensación de que no solo Argentina, sino que el resto de las selecciones están en un nivel bastante bajo. A ver, entendible, digamos, por supuesto, porque la pandemia paró a todas las selecciones, pero al mismo tiempo Uruguay no es la mejor versión de Uruguay, Colombia pasa lo mismo, Paraguay hace un par ya de años que está por mucho menos de lo que lo hemos visto, incluso Chile no le pudo ganar a Bolivia de local. Me da la impresión que, salvo Brasil, las selecciones sudamericanas no están pasando un buen momento. Una de las razones, está claro, digamos, que es iba a dar la pandemia, pero me da la impresión que desde que hace 2 o 3 años, por el calendario europeo, la fecha FIFA de amistosos, ya nuestras selecciones no pueden jugar contra los europeos, me da la impresión ahí que se está perdiendo un poco de roce y que las selecciones sudamericanas están bajando un poco de nivel. La verdad que no sé, es una opinión personal, digamos, o una sospecha más que una opinión personal. No sé qué.
¿Sabes a qué me hace acordar esto que decís, Andrés? Mm. No que me hace acordar, sino que se puede hacer un paralelismo a la idea de cómo hay de cómo el mundo, hay diferencias sociales, desigualdades y demás, y la pandemia terminó también por exponer eso de manera brutal.
Sí, porque para mí es una de las razones, pero, a ver, igual Argentina, no sé, ya en el último tiempo, y acá estoy solamente hablando de Argentina, y es injusto, porque me interesa hacer más un análisis, digamos, sudamericano. Pero en el 2018 iba Argentina contra Islandia, contra Croacia, y ni hablar contra Francia ya le costaba, ¿no?
Sí, en realidad, más que una sospecha, a ver, los propios números te van diciendo, Andrés, que no es una sospecha, me parece una realidad, que nuestro fútbol ha retrocedido, el fútbol de la región ha retrocedido.
De la región, me refiero.
Sí, de la región, y que sorprende en ese retroceso, porque si había una selección que tenía excusas, justificaciones para un eventual mal resultado, era Brasil, porque la tensión que vivió Brasil en los días previos de esta eliminatoria fue tremenda. Tremenda, jugadores expuestos a ser vanguardia de la crítica del antibolsonarismo, a terminar siendo poco menos que entrevistas que le dan a Bolsonaro la Copa América, digamos, anduvieron por esos dos lugares, y sin embargo, en medio de un clima difícil para jugar, y la verdad que Brasil sumó otros 6 puntos, la verdad que ganó bien, no tuvo problemas en sus partidos, es decir, mientras todos exhiben una notable problema para llegar al gol, digo, salvo esa ilusión que nos provocó Argentina en esos 10 minutos iniciales contra Colombia, incluyo a Argentina en esta crisis de gol que tienen casi todas las selecciones, tal vez porque, digo, el gol no llega de la casualidad, el gol llega con un juego previo, y lo que hay es crisis de juego más que crisis de gol, pero en esa crisis de juego o crisis de gol, como le llamen, Brasil pareciera ser la única excepción. Realmente sigue marcando una diferencia en la región. Lo que dicen en Brasil, y estaba viendo cómo ellos juzgaban al rendimiento de su selección, es como que, bueno, jugar en Sudamérica es una cosa. El problema después, cuando tenemos que jugar contra Francia, contra Bélgica, contra Alemania.
Pero hay un dato, y es que en 10 días Tite va a cumplir 5 años al frente de la selección brasileña. 5 años con el mismo entrenador.
Y no le fue tan bien en el Mundial y lo sostuvieron. O pensábamos que Brasil podía llegar un poco más lejos, perdió con Bélgica, y lo sostuvieron, porque la verdad que era una buena selección esa brasileña, ¿no?
Sí, estimados, tenemos una nueva entrevista y una persona que nos está esperando en línea, así que les propongo un pequeño corte y vamos con la entrevista.
Era por Abajo, el espacio deportivo de la 1110.
Hola, soy Pablo Borlero y te invito todos los sábados de 18 a 20 que nos acompañes en Parece que viene bien, con toda la agenda del espectáculo, teatro, música, televisión, cine, como para que tomes nota a ver qué tenés para hacer y además para conocer las historias de los protagonistas del mundo del espectáculo nacional. ¿Sabés en dónde? En la 1110, en tu radio.
Cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 1110.
Dijimos que teníamos una entrevista y tenemos en línea al diputado brasileño Elvino Bongas. Él es jefe de bancada del PT, del partido de Lula, de la segunda mayor fuerza en el Congreso brasileño, y es el partido que presentó una, hizo un pedido ante la, lo que sería la Corte Suprema en Brasil para que no se jugara la Copa América. Ese pedido fue rechazado, pero buenas noches, diputado Elvino Bongas, le agradecemos esta charla con Era por Abajo. Le pedimos, como le solicitamos recién en otra entrevista al doctor Drauzio Varela, con quien hemos hablado de la situación sanitaria en Brasil, le pedimos a él también un máximo portuñol posible, así que se lo solicitamos a usted también, diputado. Y a ustedes queremos preguntar la situación política. De la sanitaria ya tenemos información a través del doctor Drauzio Varela. De la situación política, ¿qué contexto se juega esta Copa América? ¿En qué situación política de Brasil?
Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy preocupados porque el gobierno de Bolsonaro nega a ciencia, no respeta el distanciamiento entre las personas, no usa la máscara para hacer la protección, no ha comprado vacunas y difunde la idea de que era apenas una gripezinha. Y por eso él pasa a ser el grande responsable pelo genocidio de medio millón de personas, 500 mil personas muertas. Las avaliaciones de pesquisas en este momento está perdiendo su apoyo. Mas ainda tem, principalmente na Câmara dos Deputados, um apoio que ainda o sustenta, mas, além do prejuízo à saúde das pessoas, também estamos tendo um grande prejuízo na qualidade de vida e no aumento dos pobres e a desigualdade social e o aumento da fome no país. Fome e desemprego crescentes.
Diputado,
então, a avaliação do presidente está piorando e há em curso uma CPI, uma comissão parlamentar de investigação para responsabilizar o presidente pelas suas atitudes que geraram este grande número de mortes em função da Covid.
Agora, diputado, boas noites. Como está? Usted después de la presentación o con la presentación, obviamente con la idea de frenar la situación de la Copa América en Brasil, ¿le sorprendió la mayoría que termina encontrando en la Suprema Corte, Bolsonaro?
nós tínhamos entendido que o Supremo Tribunal Federal, que já havia tomado muitas atitudes para impedir várias ações do presidente, e nós confiávamos que essa decisão seria favorável no sentido de evitar aglomerações, atrair o vírus. Neste momento, todas as ações do Supremo Tribunal Federal foram no sentido de permitir que os governadores, que os prefeitos tomassem atitudes de distanciamento, cuidados sanitários, porque o presidente não está os tomando. Então, nós acreditávamos que essa decisão seria também favorável, porque não faz nenhum sentido, não tem como fazer uma Copa América sem aglomerar pessoas, inclusive pessoas que vão se deslocar, passarem aeroportos, onde com novas cepas, com novas contaminações, com certeza vai se estar levando o vírus, fazendo a transmissão. Então, nós realmente precisamos respeitar, mas nós não concordamos e havia sim uma expectativa de que a Suprema Corte poderia ter concordado com a petição que nós tínhamos feito. Nós lamentamos a decisão.
¿Andrés?
Bueno, no está Andrés.
No está
pero
Andrés,
le pregunto, sí, diputado, a partir de ahora, porque la pregunta es también... la Copa América va a comenzar el domingo, los partidos se van a realizar, digamos, esto está firme. Por un lado, le pregunto, ¿ustedes van a trabajar de alguna manera a partir de esto? ¿Se van a hacer nuevas denuncias, van a hacer nuevas presentaciones? Y por otro lado, ¿cree que políticamente la realización de la Copa puede beneficiar a Bolsonaro?
Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, ele mesmo que ele tenha concordado com a Copa, ele colocou várias medidas que precisam ser respeitadas. Então, tem uma parte da decisão importante de cuidados e zelos que devem ser tomados. No nosso entender, insuficientes, porque o correto seria não realizar a Copa. Empresas que hoje patrocinariam a Copa estão retirando seus apoios. Se patrocinadores estão retirando seus apoios, se jogadores se manifestaram contrários, isto é reflexo de que há na sociedade uma percepção de que isso não vai ser bom para o Brasil. O Bolsonaro... ele precisa de permanente confusão, de permanente atrito, de permanente tergiversar, né, de permanente divisão de opiniões para ele poder fazer polarizações. Ele vive de mentira, ele vive de invenções, né, recentemente ainda teve uma divulgação de um dado falso do Tribunal de Contas da União, que ele colocou nos seus meios de divulgação, nas suas redes sociais, mentiroso, que ele precisou retirar. Então, ele precisa disso, porque as suas políticas, elas são nefastas, elas não ajudam para o desenvolvimento do país. Elas estão gerando desemprego, elas estão gerando fome, elas estão privatizando, entregando as empresas brasileiras que ajudam no progresso, no desenvolvimento, na geração de tecnologia, o que está sendo desfeito, privatizado neste momento. Então, já que ele não tem nada a oferecer para a população brasileira, ele precisa de permanentes divisões, provocar divisões na sociedade, para em cima disso ele poder se manter. E então eu acredito que ele não vai ter muita vantagem em ter a realização da Copa, mas ele precisa dessa polarização permanente, como antigamente tinha a ideia da Guerra Fria, vamos dizer assim, de discussões artificiais, de debates na sociedade, assim ele se mantém. Assim ele se mantém, para exatamente fugir dos principais pontos de investigação que essa comissão parlamentar de inquérito está fazendo, apurando suas responsabilidades pelo genocídio, dos seus ministros, do seu governo, pela não compra de vacina, por estar gerando desemprego, o povo tendo fome. Então, é uma forma dele fugir desse assunto. Então, é mais nesse sentido que ele está atuando e não acredito que ele vai ter vantagens com a realização da Copa no Brasil.
Diputado, una última pregunta tenemos aquí en Era por Abajo. ¿Le decepcionó la decisión de la selección de los jugadores de Brasil y del técnico Tite de jugar finalmente la Copa América? ¿O ustedes esperaban de ellos una reacción, una postura, una posición más dura?
Yo acredito que debería tener respuestas más duras. As pessoas precisam assumir suas opiniões, a sociedade tem que manifestar suas posições, né? E não que eu acreditava que poderia ter grandes manifestações, porque as próprias estruturas, né, da própria CBF, né, do esporte, enfim, ela precisa ser mais transparente, essas instituições do esporte precisam ser mais transparentes, né, mais democratizadas. Então, eu não tinha ilusão. Mas, obviamente, torcia para que tivessem posições mais claras, para que, de fato, os jogadores não fossem se submeter a essa atração do vírus, da atração de mais doenças, porque nós não queremos mortes. E, neste momento, toda atividade que não respeita a ciência, ela atrai mortes. E nós defendemos a vida, o respeito à ciência e, infelizmente, essa atitude, ela também tem que ter a manifestação cidadã das pessoas, o que traz também mais respeito frente àqueles que desrespeitam, né, regras básicas da ciência e do mundo sanitário.
Deputado Elvino Von Gass, jefe de la bancada de diputados del PT, de la segunda fuerza mayor en el Congreso brasileño, del partido de Lula, le agradecemos muchísimo esta conversación con Era por Abajo.
Nós que agradecemos, estamos muito animados com a possibilidade do retorno do presidente Lula, ele que saiu agora das condenações absolvidas pela injustiça que foi feita contra ele ao impedir que ele pudesse ser candidato e colocá-lo na cadeia. Essa foi a maior injustiça que agora está sendo revelada e que ele está reabilitado e será o nosso candidato hoje no debate no Brasil, para nós podermos colocar de novo como grande estadista e defensor do povo do nosso país e da América Latina, né? Porque todos nós somos irmãos do mesmo processo latino-americano e ele é o nosso grande líder. Um grande abraço, boa noite.
Buenas noches, muchas gracias.
Era por Abajo. Historias del deporte en el deporte. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en la 1110.
Bueno, son las 21:35 y lo que tengo acá es una lista de 16 torneos. A ver, insistimos, digamos, que es cierto que en el medio hubo, bueno, hubo mala suerte, digamos, está claro, porque algunas finales, incluso la final del mundo del 2014, se estuvo muy cerca de ganar, pero es una lista que empieza en el 94 con una frase célebre, que es la "me cortaron las piernas", no quiero dramatizar, pero que "me cortaron las piernas", que obviamente dicha por Maradona en el Mundial de Estados Unidos, a la última, que es, no sé si recuerdan, en esta copa se cansaron de cobrar boludeces, manos boludas, fules boludos, penales pelotudos, y hoy ni siquiera fue al VAR. O sea, es una lista que va de Maradona a Messi en la Copa América 2019, cuando Argentina pierde contra Brasil, y que en el medio, claro, está alimentada por un montón de torneos, del, bueno, Mundial de Estados Unidos en el 94, en el 95 Copa de Confederaciones, Argentina pierde contra Dinamarca, ese mismo año Copa América en Uruguay, el arbitraje del peruano, no recuerdo su apellido en este momento.
Tejada,
ahí está, la mano de Tulio contra Brasil, miren lo que estamos recordando, ¿no?
Yo la vi, yo estaba ahí.
¿Vos estabas ahí?
Sí.
¿Estabas en Uruguay?
Sí, muerto de frío. Creo que nunca en mi vida pasé tanto frío en una cancha de fútbol. No podíamos ni mover los dedos para escribir en las computadoras.
Hay gente que te dice que te vio temblar en Sudáfrica, pero bueno.
Ah, esa sí, esa también, por lo cuane.
Exactamente.
Mirá. Bueno, a ver, Copa América, después estamos recordando los torneos que Argentina lleva sin triunfos desde la Copa América del 93. Después, ¿qué le siguió a la Copa América del 95? Le siguió la Copa América de Bolivia en el 97. Argentina también queda eliminada en cuartos de final contra Perú, en un partido en que Marcelo Gallardo erra un penal, después convierte uno. Fue una Copa América que no le dio mucha importancia a Pasarela, el técnico fue con una selección B, para llamarlo de alguna manera. Después, así como en su momento estuvo la mano de Tulio, ¿cuál es la imagen del Mundial 98? Para mí es la expulsión de Ortega, o también puede ser ese pelotazo larguísimo, digamos, que Bergkamp baja en el radio de acción de
Ayala, sí, pero el descontrol, ¿no? El descontrol lo marca el cabezazo de Ortega, ¿no?
Sí. Que el año pasado Ortega habló, dijo, y sorprendió, dijo, es algo en lo que pienso casi todos los días de mi vida. Sí. Bueno, en el 99, Copa América de Paraguay, otra vez Argentina en cuartos de final, eliminada contra Brasil. A ver, digo, para la anécdota, después quedó esa pelea en el aeropuerto entre Calderón y Biel, sabemos, pero bueno, eso no, me parece que fue absolutamente marginal. En el 2001, la solidaridad argentina con nuestros hermanos latinoamericanos, fuimos el único país en bajarnos de la Copa América de Colombia. En el 2002, bueno, primera ronda, Argentina eliminada de manera inesperada en el Mundial de 2002. 2004, una final, es la primera final de la saga de finales perdidas, y es realmente insólita, pues en tiempo de descuento el gol de Adriano, y después se pierde por penales. 2005 se pierde ya con Pekerman, 4-1, final de Copa de Confederaciones contra Brasil, paliza de Brasil. 2006, la imagen de Messi en el banco de suplentes contra Alemania. 2007, otra final perdida de Copa América en Venezuela contra Brasil, 3-0, el equipo de Basile.
Era una buena selección, ¿eh?
Era buena. Es que jugó muy bien, salvo la final. La final fue la final. Pero jugó muy bien la final, ese torneo. 2010, eliminación en cuartos de final contra Alemania en el Mundial. 2011, cuartos de final en Copa América contra Uruguay, acá en Argentina. 2014, tan cerca, en el Mundial contra Alemania. 2015-2016, el dolor de esas dos finales empatadas y perdidas por penales contra Chile. Bueno, 2018 ya muy lejos realmente, en octavos de final, pero una selección que llegó a los tumbos. Y bueno, en 2019 esa derrota en semifinales contra Brasil con ese enojo de Messi. Entre el dolor de Maradona y el enojo de Messi, bueno, 16 torneos
en los que Argentina no pudo coronar, como se dice en el fútbol.
Ahora, les pregunto a ambos en este aspecto, porque está bueno el recorrido de Andrés sobre estas Copa América Mundiales y demás, pero a mí me da la sensación de que las finales contra Chile marcaron algo más para la selección argentina, incluso para una generación que está tocando los últimos partidos con Scaloni, ¿no? Porque marcó la cuestión de la derrota en finales, ¿no? De la frustración que significaron esas dos derrotas para una selección que había conseguido la final en el Mundial 2014, que la pierde frente a Alemania, pero es como que marca ahí algo más en el vínculo con la selección.
Y a ver, lo que me parece que agrava o hace más pesada es la mochila de esa falta de títulos, porque quedarte sin el título cuando lo tenías ahí tan cerquita, es como que se te va haciendo más duro, es como que se te van cerrando las pocas luces, las ventanas, porque che, si llegué a la final, si tenía, suponete que está bien, con Alemania era favorito, teníamos que celebrar en el Maracaná, era nuestro, estábamos cerquita, era para celebrar, estaba todo Tamés, muy bien, pero Alemania era un equipo superior. Pero después te pasan esa doble Copa América contra Chile, donde ahí el equipo superior era Argentina, supuestamente, y tenías todo casi ahí para celebrar, por fin, para romper esa maldición, y no hablar por H o por B, no la rompes, o porque no jugaste bien en esa final, o porque no jugaste lo suficientemente bien para ganarla, o porque tuviste la mala suerte que se puede tener en una competencia deportiva, porque estás compitiendo y porque hay un rival, por lo que fuere, estabas ahí y tampoco la ganaste. Entonces lo que me parece que eso que vos decís sale, ese pasaje, lo que hizo fue agregarle más peso a la mochila. En lugar de decir, che, pero estamos cada vez más cerca, nos pareció que esa mochila se estaba haciendo cada vez más pesada, más difícil. No sé si les da esa impresión a ustedes también.
Claro, sí, claro, sí. Claro. Creo que es como que por el contrario de la celebración de un equipo que llegaba a ese lugar, fíjate que además las dos con Chile, ¿no? No con Brasil. Generaba, dio vuelta a la historia, ¿no? Lo terminó generando en un karma
claro.
para la selección argentina. Y para una generación que, insisto, ese quiebre, que incluye una renuncia de Messi en el vestuario,
sí, 2016 en la Copa América de Estados Unidos.
Claro, en Nueva Jersey. Incluye esa renuncia de Messi. Ahí hay un quiebre en donde empieza a instalarse la idea de la renovación. Esto que estamos viendo ahora.
Claro.
Esto que estamos viendo, ¿no? Sí. Que se termina esa generación, bueno, basta.
Es que incluso, a ver, Mascherano, cuando Argentina pierde la final en Chile, dice, bueno, tal vez soy yo y lo tengo que pensar. Y Verón, cuando Argentina pierde la final contra Brasil en 2017, también dice algo parecido. Claro, y a ver, los jugadores empiezan a sugestionarse con que, bueno, ellos eran parte también, digamos, de esta cadena de la desgracia, para decirlo de alguna manera.
Claro, por eso. Entonces hizo la mochila más pesada, hizo todo más complicado. Como que, a ver, si en la época del Diego jugar en la selección era un honor, un orgullo y toda esa épica, más allá de altibajos, estoy hablando de esa sensación. Bueno, la sensación pasó a ser como que jugar en la selección para esa generación pasó a ser más un problema que un orgullo. Y entonces este cambio que hubo, no solo de técnico, sino de buena parte del plantel, es como que pareció revertir esa sensación. Pareció como que, bueno, al iniciarse un nuevo grupo, una nueva camada de jugadores, inclusive menos rutilante, hacía que, bueno, a ver, esto por ahí corre más, labura más, estoy hablando de modo muy lineal,
Sí.
Y en esa sensación lineal, bueno, con menos figuritas, tal vez logremos construir algo, logremos hacer un buen equipo con menos figuritas.
Con Rasotti.
Sí, con Rasotti, con menos caciques en el vestuario. Y también esa sensación de que Messi pareció engancharse realmente con esta nueva etapa.
Sí. Yo a mí sí lo veo comprometido, no lo veo desganado. En ese raconto que hizo Andrés, que incluyó desde la primero la renuncia de Messi a la selección y después esa frase de la Conmebol corrupta que valió una sanción, inclusive este último paso mundialista que fue tal vez el más opaco que ha tenido Messi en los mundiales, el de Rusia. Bueno, a Messi, en cambio, se adoptó, por lo menos le veo una actitud de compromiso, de entusiasmo, diría, de tener su rol de líder en el equipo, aun cuando dentro del campo sea menos influyente por momentos, ¿no?
Sí, menos protagonista. Lo cual a veces es... está bien, porque en general siempre planteamos la cuestión de tener un equipo y que el equipo no sea Messi dependiente. Después, cuando no sos Messi dependiente, decís, che, que aparezca un poco también, ¿no? O sea, que levante un poco el perfil, porque siempre es importante. Pero ahí vuelvo un poco a lo que charlábamos antes. Si entonces ves que Messi está comprometido, ves que aparece una forma de equipo que está bien. El partido con Colombia son 90 minutos y el final fue no fue lo mejor, pero tuviste un buen primer tiempo. Donde la Copa América 2019, yo les quiero decir, para lo que era el equipo y cómo estaba armado, no fue mala.
Exacto, sí, coincido.
Esa Copa América. Cuando ves eso, digo, nos vamos a poner a discutir, a ponernos a discutir a Foyt, que entiendo, digamos, lo que plantea Andrés acerca de los volantazos de un entrenador, que eso no está bueno y demás. Pero me parece que hay una cosa en donde, en 2018, cuando nos dijeron que Scaloni agarraba, y después en 2019 cuando lo ratifican, y la verdad es que yo esperaba mucho menos. Por lo menos esperaba mucho menos. Era un tránsito muy, muy, muy difícil. Uno ni siquiera sabías cómo iba a estar Messi en vínculo con la selección, sabiendo que posiblemente se aproxime su próximo mundial.
Sí. Igual, a ver, lo de Foyt, más que volantazo, más que tengo por ahí, lo que analizamos al inicio del programa fue que no es usual en el fútbol que se castigue así de modo tan evidente, de que quede tan expuesto. Por ese tema de códigos del fútbol, por lo que quieras decirle, porque es un pibe, porque eso no se hace, porque, bueno, dejarlo en el plantel, pero en todo caso que para volver a jugar que le cueste sangre, sudor y lágrimas.
Pues llevas cuatro arqueros, además.
Llevas cuatro arqueros, sí. Por eso el debate para mí de Foyt es más que nada más futbolero, en términos de que no es habitual en el fútbol esto. No es un nombre pesado dentro del equipo, entonces el castigo, lo digo hasta entre comillas, o no, lo del castigo, es más sencillo, el debate es menor en todo caso, y la repercusión dentro del vestuario podría ser también menor. Porque si no, por este tipo de actitudes, hay a veces equipos que se enojan mucho con el entrenador.
Sí, vamos a ver hasta qué punto este entrenador ¿cómo decirlo? Negocia, consensúa algunas decisiones con el propio Messi.
Y todas, me da la impresión, ¿no?
Sí, también creo.
Sí, da la impresión que todas. Desde aquel, ¿se acuerdan la autogestión de la selección en Rusia? Eso fue un desastre, ¿no? Pero me parece que desde entonces se entendió que el entrenador que tenía que llegar era el que tenía que acordar con Messi hacia dónde ir.
Sí, es que aún en su cercanía de final, en todo caso, podemos llegar a decir, de la etapa final de su carrera, porque no podría decirle ni declive ni ocaso tampoco a esta etapa de Messi, para nada. Pero en esta etapa ya de cierre, más cercano al cierre de una carrera, Messi sigue marcando una influencia decisiva, pero lo sigue haciendo en Barcelona.
Fue el goleador de la Liga.
Fue el goleador de la Liga. La prioridad en la campaña electoral presidencial que hubo en Barcelona, y ya concretado el objetivo del nuevo presidente, era retener a Messi, no fichar a fulano o a mengano. Era cómo retener a Messi. Y tal es así que el primer fichaje que se hace es un jugador que, en todo caso, busca convencer a Messi de que se quede, que es el Kun Agüero. Bueno, en la selección, y digo, sigue siendo decisivo Messi. Digo, las situaciones más claras a veces pasan a ser las de pelotas paradas de Messi. Entonces, esos primeros 10 minutos contra Colombia, donde inclusive Messi casi no había participado, ¿no?, en esos goles, salvo en el segundo momento en la jugada, pero no tuvo una influencia. Ahí es como que uno dice, esta sería casi la selección ideal, donde Messi no tuviese que cargar una mochila. Sí.
Y encima entre Chile y Colombia, los tres tiros libres de Messi, ¿no? Porque ahí pudo haber venido algo.
Sí. No fueron los más, justo enganché un programa, no sé si eran Fox, donde recordaban todos los tiros libres de Messi. Y claro, obviamente que en ese recuerdo busca a los mejores, y esos mejores eran imparables, eran tremendos. Estos no fueron imparables, estos fueron más parables, diríamos así. Pero claro, depender de la pelota parada y de si Messi está fino o no para esa pelota parada, y te marca una limitación importante para la selección. A mí me da la sensación que es una selección que le teme mucho a quedarse descubierta, a que no quiere dejar espacios.
Sí.
Se cuida muchísimo en este tema de dejar a algún defensor eventualmente mano a mano. Tiene mucho miedo a eso, y esto muchas veces limita también, entonces inevitablemente limita la producción ofensiva del equipo. No creo que seamos una excepción, igual digo, lo que hemos visto de la eliminatoria, como dijimos, salvo Brasil, es la tónica en general. Se juega a cuidar mucho, y recordemos también que son jugadores que hay, porque tampoco es, no solo por lo que te limita algún comentario el tema de la pandemia, sino lo que te limita un comentario, cómo están físicamente estos jugadores. No están para hacer un ritmo de equipo con presión alta y sostenida durante buena parte del partido. Yo no sé hasta qué punto le pueden pedir no solo Scaloni, sino el resto de los entrenadores a sus equipos eso. Están llegando al final de una temporada que fue agotadora porque los exprimió, porque hubo que acortar calendario por la pandemia, y tuvieron que jugar muchísimo todos ellos. A ver, un dato más. Miren cómo las principales estrellas y los principales equipos favoritos de la NBA se cayeron a pedazos en esta temporada siguiente a la pandemia. Digo, la pandemia sigue, pero lo peor de la pandemia para Estados Unidos ya pasó. Y esa temporada pandémica que jugaron, claro, entregaron tanto que evidentemente alguna influencia causó para el historial de lesiones que tuvo la NBA, y que tuvieron especialmente jugadores importantes y equipos importantes que se cayeron a pedazos en esta temporada siguiente. Hubo algo allí de esa exigencia física a la que fueron sometidos, que no tengo ni dudas, he leído algunos informes, no tengo ni dudas que influyó. Entonces en los jugadores ahí debe haber un acuerdo de, che, cómo llevamos los partidos, cómo vamos llevando ese ritmo, ese desgaste físico que tenemos. Recordemos inclusive que aquí no son los equipos, sino que son las selecciones, los dueños de los pases de esos jugadores son los clubes. Esa exigencia física a la que se ven sometidos, porque en una selección por ahí hay mayor presión, la patria y todo lo que ustedes quieran. Y bueno, cómo se maneja esa situación, ¿no? Es un tema para mí también.
Bueno, a ver, digo, para la semana que viene vamos a tener ya el debut de Argentina contra Chile, es el lunes a las 18. Bueno, vamos a tener el primer tiempo de Argentina contra Uruguay, porque es el viernes que viene, nos coincide con nuestro programa, a las 21.
¿Lo levantamos el programa? No, lo hacemos.
Ponemos música de fondo, no, podemos hacer un gran comentario en vivo, ¿no?, del primer tiempo.
Hacemos reacciones.
Sí.
Vos sabés que te veo relatando, Burgo, no sé por qué, pero te veo hasta relatando.
Que rate Walt, sí. No, yo hago estudios centrales. Yo, hoy tiré muy buenos datos Walter, ¿eh? Yo puedo ser un Walter tranquilamente. Bueno,
tenemos al Pollo, a Walter y a Fernando. Así que la semana que viene nos convertimos en el Pollo, en Walter y en Fernando.
Sí. No, lo que quería decir es que, bueno,
ya, falta Ruggeri.
Falta Ruggeri. Esta Copa América.
Mauro Suárez.
Ahí está, sí. Mamita, Pollo. Va a venir bien para que la selección encuentre un equipo. Me da la impresión, digamos, que con tantos cambios que hubo en estos partidos, con partidos absolutamente separados, tener a los jugadores para 5 o 6 partidos en continuado debería venirle bien al entrenador.
Sí, y lo último, y disculpen la digresión, ¿no? Pero será una Copa América que se jugará justo después de una, decirle desafortunada es poco tal vez, pero de una frase del presidente de la Nación que para nuestra convivencia con la región, digo, no es la
mejor. ¿De cuál
de todas?
¿De cuál estás hablando? Claro. Está claro, ¿no?
Sí, hubo una mala racha, no fue solo de la selección en estos últimos años, estas últimas horas especialmente, no han sido las mejores, pero en vísperas de una Copa América que se jugará, pese a todo, a las crisis políticas, a la pandemia, pese a todo, la Conmebol quiere jugar, dice la Conmebol como argumento central.
Y a de donde salgan, las comunidades, ¿no? Ya que se han ofendido... se ha ofendido a tantas comunidades juntas, ¿no? A los pueblos originarios en nuestro país, a los brasileños diciéndole que han salido de la selva, a los mexicanos porque descienden de los indios. Se juega, ¿no? Hemos venido todos estos pueblos de aquí, de estos pueblos que han sido, perseguidos y asesinados, ¿no? En estos territorios.
Sí, y si hay un barco que se le ha parecido al de la selección por momentos en todo este recorrido, por momentos ha sido el del Titanic. Si tuviésemos que buscar tal vez alguna figura más cercana que nos ubique, y si hay una jungla, la jungla suele ser la del fútbol, que es una jungla en sí mismo, con sus propias leyes, con sus propios reglamentos, con sus propias vacunas, y con sus propios cronogramas y sus propias burbujas. Pocas veces he visto ese micromundo que a veces se dice eso de que el fútbol es un mundo, el fútbol es un mundo dentro del mundo, ¿no? Pocas veces he visto que la situación de burbuja se aplique así para el fútbol con tanta claridad, porque es cierto que hemos comentado la burbuja de la NBA, pero esa burbuja de la NBA fue aprovechada por los jugadores, por lo menos para estar conectados con su sociedad y con el tiempo que les tocaba vivir. La verdad es que dudo que los futbolistas de la Copa América eleven algún mensaje. Hoy la selección brasileña femenina salió al campo en un partido previo en su preparación para los Juegos Olímpicos con un cartel que aludió claramente a la situación del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, suspendido por 30 días por las denuncias bastante graves de acoso a empleadas de la propia Confederación. Ese tipo de compromiso que a veces tiene el fútbol femenino, tal vez porque su demanda, su reclamo por un espacio tiene más historia, tiene más razón de ser, tal vez eso hace más potente el reclamo, y tal vez en esa confortabilidad que tienen a veces esa institución tan poderosa que es el fútbol masculino, cuesta entonces conmover esas estructuras y no lo hacen. Así que, estimados, dudo, realmente dudo que tengamos algún reclamo social en esta Copa América, y será bien futbolera si es que nada vuela en contra, ¿no?
Y habrá que ver qué pasa fuera de los estadios, ¿no? Porque las manifestaciones en Brasil estaban y estaban muy fuertes, si se suma también la Copa América, pero me parece que eso que vos olfateás, intuís acerca de que vamos a ver una Copa América de fútbol en su burbuja, es lo que va a terminar ocurriendo.
Estimados, Era por Abajo está cerrando hasta el próximo viernes, cuando toque Argentina contra Uruguay por esa, justamente por esa Copa América. Sebastián González en la operación técnica, un abrazo y muchas gracias a sí. Mauro Suárez en la coordinación, abrazo Mauro, abrazo grande. Santiago Salton, Rodrigo Calegari en nuestra producción. Andrés Burgo, Alejandro Gol y Ezequiel Fernández Mur, saludamos. Era por Abajo se termina y volvemos el viernes próximo de 20 a 22.
Era por Abajo, el espacio deportivo de la 1110.